desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Muy buenas noches, de esta forma damos la más cordial bienvenida a los hermanos que sintoniza en Radio Bautista y desde acá del sur del Valle de Texas, le damos la más cordial bienvenida. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestra Biblia, Salmo 64. Salmo 64. Vamos a estudiar la Biblia en esta noche. A los amigos que sintonizan Radio Bautista, le damos la más cordial bienvenida de esta ciudad tan calurosa, llegando ya casi a los 100 grados de temperatura aquí en la ciudad de Brownsville, en el valle del sur de Texas, y por ahí se nos avisa de que viene cerquita una tormenta tropical, un huracán, no sabemos cómo llamarle, pero por acá les mantendremos al tanto a ustedes de todo lo que estará pasando. Vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 7 en el libro de los Salmos, Salmo 64, versículo 1 al 7. Yo leo el versículo 1, ustedes por favor, en los versículos pares, y terminamos en el versículo 7. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Todos en el 2. Que afilan como espada su lengua. Lanzan cual saeta suya palabra amarga. Todos en el 4. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? 6. Cerramos todos en el 7. Mas Dios los herirá como saeta. De repente serán sus plagas. Señor, no nos gusta para nada el final de esta lectura, porque no somos del tipo de personas que se goza con la desgracia de los demás. Pero aparece en la escritura de que esto es un boomerang del cual nadie se puede escapar. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Todo el daño que nosotros pensamos, maquinamos y detalladamente, Señor, articulamos en contra de nuestro prójimo, nos vuelve, algunas veces, de una forma más fuerte. Padre, lo único que queremos nosotros es quejarnos contigo, decirte a ti y contarte a ti de aquellas cosas que estamos siendo objeto. Señor, en el trabajo no hay otra cosa más que acoso. En el vecindario no hay otra cosa más que amenazas. Señor, en la escuela de nuestros hijos no hay otra cosa más que descalificaciones. Señor, nos cansamos de vivir este tipo de trato. Pero solamente ponemos a nuestros enemigos no en la lista de nuestras futuras víctimas. Ponemos a nuestros enemigos en la lista de aquellos a quienes queremos que dejen de ser nuestros enemigos y sean nuestros hermanos en Cristo. Bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. No sé si a usted le ha tocado alguna vez quejarse por algo y no le responden. No sé si a usted le ha tocado alguna vez vive quizá en algún proyecto de apartamentos y a usted le ha tocado, ya no aguanta más, tener que llamar por teléfono y quejarse porque los vecinos tienen altas horas de la noche, especialmente sábado para amanecer el domingo, los altoparlantes, ¿no? Y la música está todo lo que da, y los gritos y las carcajadas y el ruido de los envases, de las botellas de licor, las cervezas y los pleitos. Y usted quiere dormir porque el día siguiente usted va a la iglesia O usted quiere descansar porque el día siguiente usted va a trabajar. O usted quiere descansar porque en casa usted tiene un enfermo. Y usted llama a la policía y las policías, como dicen nada más los polivoces, la policía siempre vigila, pero nunca llega. ¿Ha sido usted el tipo de persona que se ha quejado alguna vez por algún mal servicio que le han dado? Le dan mal servicio en el teléfono, le dan mal servicio en el cable, le dan mal servicio los señores del agua, le dan mal servicio los señores de los que entregan en su casa, o los de la basura no pasan. Y usted llama al teléfono indicado y por favor llámenos, este es el 1-800 no sé cuánto, y llámenos por cualquier. Y usted llama y llama y nadie le hace caso. ¿Sabe que esto es exactamente lo que está pasando con David? Pero David es tan inteligente que David no pierde su tiempo. David no discute y no pierde su tiempo en quejarse con nadie, sino que lleva su queja a la autoridad máxima. David lleva su queja a la única persona que le puede escuchar. A la única persona que exactamente sabe lo que está pasando y lo que está viviendo. Es exactamente lo que David está hablando acá. Dice, yo no voy a perder mi tiempo y hablar con el subdirector. Usted tiene, por ejemplo, va a un restaurante. Y usted va tal vez a un restaurante y usted sabe que el servicio es pésimo. Y con la persona menos indicada que usted tiene que quejarse, con la persona que le está atendiendo, porque ella le está dando el servicio. Y usted automáticamente dice, tengo que irme a una autoridad más alta. ¿Quién es el manager de aquí? Y si usted habla con el manager y el problema no se resuelve, usted pide hablar con el dueño del restaurante. Bueno, señoras y señores, aquí tenemos claro todo esto. Si usted en la vida está pasando por algo que lo lastima, que le aqueja, que usted siente que hay algo que es injusto, que usted está recibiendo un trato pero salvaje, no pierda su tiempo, hable con Dios, quéjese con Él, que es la única persona que podrá no solamente entendernos, sino que también darnos la respuesta a nosotros. Los peligros que nosotros podemos tener pueden ser peligros de muchas maneras, o sea, de diferente índole. Peligro, por ejemplo, de planes, los enemigos que nosotros tenemos. Tal vez el enemigo de nosotros es un compañero de trabajo, que le ha gustado probablemente mi plaza, que le ha gustado quizá el trabajo que yo tengo, que le ha gustado lo que yo gano, le ha gustado lo que yo represento, le ha gustado lo que yo soy muy cercano al jefe, o que yo soy muy cercana a la empresa. Y viene por ahí el enemigo, y lo que hace es venir e investigar, y hacer una investigación exhaustiva, y anda buscando en dónde yo tengo alguna falta, en dónde yo tengo algún error, en dónde hay una deficiencia en mí, para poderme poner el dedo y sacarme de ahí para quedarme yo con el puesto. Esto lo vivió Daniel. ¿Se recuerda usted que dice que vinieron y buscaron en Daniel alguna falta o algún vicio en él? Dice, y no lo hallaron porque Daniel fue fiel y leal delante de Dios y delante también del rey. ¿Qué otro tipo de situaciones, por ejemplo, podrían ser de situaciones que totalmente están fuera de nuestro control, pero que no están fuera del control de Dios? Inclusive pueden ser, ¿sabe usted que nosotros mismos podemos atacarnos? A esto se le llaman autoataques. Se refiere cuando nosotros mismos estamos haciendo cosas que ni nosotros mismos nos damos cuenta que son malas, pero que a la larga nos pueden perjudicar. Entonces, no sé si a usted le ha pasado esa situación de decirle a Dios, Señor, tú mismo te das cuenta que yo ya no puedo. Señor, yo soy víctima de esto. Señor, el qué hermoso el texto, la petición de esta hermana que dice, Señor, te pido por favor que me ayudes porque hay cosas que yo termino haciendo que no quiero hacer. Y esto no es una invención de ella, esto es una parte que aparece en la Biblia, porque el apóstol Pablo en una ocasión narró eso y dijo, miserable de mí, dice, ¿quién me separará de este cuerpo de pecador? Porque hay cosas que yo no quiero hacer y las termino haciendo, pero hay cosas que yo quiero hacer y no las hago. Entonces me doy cuenta, dice, que hay una lucha entre mí y me doy cuenta que el pecado reside en mí. Entonces, quiero que usted se dé cuenta de esto, que ante todo este tipo de cosas que puedan estarnos pasando, Dios es nuestro gran gigante defensor. En Isaías capítulo 41, que esa es la única cita que vamos a ver, no me pierdas de vista el Salmo 64, porque vamos a regresar ahí. Pero venga conmigo más adelantito al libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 41, versículo 10 y el versículo 11. Después de esta pequeña introducción o de explicarle de por qué David estaba... Porque David estaba pasando por este momento, porque David estaba viviendo pues esta situación, porque David se encontraba con esto y dice, yo tengo una queja y no se lo voy a contar a nadie, yo voy a venir y voy a hablar directamente con Dios, y a Dios le voy a contar de lo que yo estoy viviendo, de lo que a mí me está pasando, de lo que yo me tengo que enfrentar todos los días. Y Dios me entiende, Dios me comprende, Dios es mi papá. Y ahorita voy a regresar con eso que acabamos de mencionar, que Dios es nuestro padre. Para que usted se dé cuenta que nosotros como niños, cuando alguien nos quería hacer algún daño, lo primero que hacíamos era correr con papá o correr con mamá. No le contábamos al tío, no le contábamos al hermano mayor, directamente, no, mira papá, fulano me quiso hacer esto, o mira mamá, y nos ponían a nosotros en evidencia. Pero en Isaías capítulo 41, versículo 10, versículo 11, mire qué promesa más linda. Dios le está diciendo a usted y a mí, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Con qué? Con la diestra de mi justicia. Pero mire lo que dice el versículo 11. He aquí que todo, oiga esto por favor, y tómelo muy personal, aplíquelo a su vida. Dice, contextualícelo. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán, ¿cómo dice? ¿Y qué más? Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Sopas, pichón. Hace muchos años yo escuché a mi pastor dar una anécdota o narrar algo que sucedió demasiado trágico. Había un hermano en la iglesia, muy eficiente, muy buen empleado, y le dieron trabajo en el organismo judicial. Y este hombre era veloz para escribir a máquina, era muy, muy servicial, tipo con una agilidad mental bárbara, y empezó a ganarse la confianza, no solamente del jefe, sino también de los supervisores y también de los compañeros. Y los compañeros empezaron a comparar a este nuevo elemento, a este nuevo hermano, con la persona que estaba siempre en ese puesto. Y esa persona era de esos que son puestos políticos, de esos puestos que usted le va a favor de tal partido político y la factura se la paga el diputado o el presidente municipal o el senador y le dice, mira, te voy a dar una plaza y vas a trabajar en tal institución, tan dependencia del gobierno. Y este hombre, que había estado por ahí, que era de esos recomendados políticos, empezó a tener un poquito de tirria contra el hermano cristiano. Y le dijo, mirad, vos ni creas, le dijo, que por muy eficiente que vos seas, ni creas, le dijo, por muy ducho que seas, vas a llegar a la altura de lo que yo soy. Aquí yo soy intocable, yo soy el recomendado, póngale usted el diputado, soy el recomendado del alcalde, y este puesto no me lo quita nadie. Y entonces le dice, mire señor, discúlpeme, yo no vengo a competir con usted, yo vengo a hacer mi trabajo. A mí me han contratado y yo puse una aplicación, una solicitud, y a mí la plaza me la han asignado, y estoy haciendo exactamente lo que me piden. Y usted sabe, cuando uno llega a un trabajo, y usted lo quiere hacer todo. Y es por instinto, ¿no? Porque uno quiere demostrar a sus compañeros, a su jefe, de que usted es capaz de hacer por lo que lo contrataron y que es capaz por hacer, inclusive, muchas cosas más. En una de esas, pero fue tan fuerte la discusión que hubo entre este señor tan prepotente, tan arrogante, que le dijo, mira, le digo, vos y yo no cabemos aquí en la oficina. Así que le digo, vas a sacar tu escritorio y tu máquina ahí al pasillo. Usted sabe de esas... de esos departamentos, ¿no? O de esos dependencia del gobierno, donde están aquellas casas antiguas, donde hay aquellos pasillos grandes y los arcos, y al pobre estaba el rótulo donde, por ejemplo, usted despacho jurídico o despacho del organismo judicial, no sé qué departamento, de saber de qué cosa era, y ahí estaba el rótulo, y le obligó a sacar el escritorio ahí al pasillo, a donde entraba toda la gente, y le dijo, no hay problema, le dijo. Y ahí estaba con su máquina Olivetti, y él hacía todo, se levantaba y el folder y lo entregaba. Y tocó la Semana Santa. Y le dijo, ¿qué te vas a hacer para Semana Santa? Le dijo. Pues yo, le dijo, en mi iglesia hay campaña, le dijo. Nosotros tenemos campaña de domingo a domingo. Y voy a estar todos los días en la iglesia. Y dijo, pobrecito los evangélicos. Que los tienen ahí, bien ustedes, bien sobados, ¿verdad? Bien, son bien sonsos ustedes, les han lavado la cabeza. Pues yo voy, le digo, con toda mi familia, le digo, vamos para la playa, porque tenemos un rancho en la playa y unos bungalows de no sé dónde. Y como yo soy amigo del diputado, yo le dije que tengo derecho, si quiero no vengo el lunes, después de Semana Santa. ¿Ven? Que te la pases bien. Usted sabe que en Semana Santa ya en nuestros países, desde el miércoles, es el último día, mediodía que se trabaja. Y ahí va uno miércoles, jueves, viernes, sábado de Semana Santa. El sábado, en la noche, regresando con su familia porque se había enfermado alguien de la familia, viniendo de regreso, hay dos, como es tanto el flujo de carros que hacen cuando van para la playa, el sistema de tránsito lo que hace es bloquear, y lo que hace es meter todo el tráfico que va para la playa con dos líneas, y hasta ciertas horas cambian, y una a una, y él no se dio cuenta de eso, y él venía supuestamente correcto en la carretera. Pero se olvidó que era Semana Santa y que esas dos líneas venían automáticamente para abajo. Y él empieza a manejar con toda su familia. Se estrelló con un microbús que venían 15 pasajeros. El accidente fue aparatoso. Nadie más en el carro se murió que solo él. Su esposa bien, sus hijos bien, los primos bien. El único que se murió fue él. El lunes cuando llegan al trabajo, la gran noticia, que fulano de tal se había accidentado. Y aquel hombre que había dicho que era intocable, aquel hombre que había criticado, aquel hombre que se había convertido en el enemigo, aquel hombre que le había dicho que jamás en la vida él iba a ocupar su puesto, cuando el jefe se dio cuenta que aquel se había muerto, le digo, fulano de tal, tú ocupas el lugar del que se acaba de matar. Miren, regálame esta foto, por favor. Venga conmigo, por favor, en el Salmo 64:1. Le voy a explicar, le voy a decir quién era este hombre. A ver, algunos de ustedes no, tal vez no llegan o no captan. Son nombrecitos que tal vez no nos interesan a nosotros leer, porque son personas que para nosotros no son relevantes. Josh Mueller, él fue un misionero, fue un pastor, nacido en Alemania, pero vivió por muchos años en Bristol, en Londres, allá en Inglaterra, cerca de Bristol, Londres, Inglaterra. Y este hombre tenía una virtud. Era un espectacular. Él escribió uno de esos libros que dice, en la página de él dice, The Man of Faith, to whom God gave millions. La fe de ese hombre lo hizo que él pudiera conseguir millones de dólares. ¿Y usted sabe para qué consiguió George Mueller millones de dólares? Para poder construir orfanatos, para poder construir centros en donde pudieran llegar un montón de niños de la calle, en donde pudieran llegar un montón de niños que no tenían que comer, que tenían que vestir, que tenían que calzar. Y este hombre llegó a ser tan famoso que los más grandes predicadores del mundo le confiaron a él ofrendas, pero de cantidad de plata. Se dice que el mismo Charles Spurgeon fue directamente, dice que una noche, orando él y orando Charles Spurgeon, dice que Charles Spurgeon sintió en su corazón la carga y dice, no voy a enviar yo la ofrenda, voy a ir yo. Y eran 300 libras esterlinas. En ese tiempo, hace ciento y pico de años, era muchísimo dinero. 130 años. Pero él necesitaba urgentemente llevarlo porque había una carga en su corazón. Y dice que cuando él llega a Bristol, cuando él llega al compound, al lugar donde vivía George Mueller, dice que entra y encuentra a este hombre que estaba orando. Y este hombre estaba orándole al Señor y le repitió al Señor y le dijo: Señor, te he pedido todo este tiempo 300 libras esterlinas. Porque si tú sabes que si yo no reúno 300 libras esterlinas, Señor, yo no puedo mantener este asilo o este orfanato. Dice que Charles Spurgeon, the prince of preachers, el príncipe de los predicadores, dice que no entendía por qué estaba ahí, pero llegó a comprender por qué Dios lo había llevado ahí, para que él mismo escuchara la poderosa oración de este hombre. ¿A qué viene esto, pastor? Porque espérenme un segundito. Este hombre, era tan grande la fe de George Mueller, que fue en una de esas explicaciones que damos en historia de la iglesia, de los grandes de la historia, los grandes del gran despertar, los grandes del avivamiento. Este hombre leyó 200 veces la Biblia. 200 times. Desde 1838 hasta 1898, cuando se murió. 200 veces. Pero eso no es una gran hazaña, sino que 100 veces de ellas las leyó como de rodillas. Igualito que nosotros. 200 veces leyó la Biblia. Y 100 veces de esas 200 que la leyó, la leyó enterita de rodillas. ¿Sabe usted por qué muchos lo repitieron? Porque esta es la segunda, la tercera vez que yo lo menciono y que lo hemos narrado en el seminario como uno de los íconos. ¿Pero por qué le cuento esto? Porque este hombre fue acusado como usted no se imagina. Se le levantaron falsos, lo acusaron, le ofrecieron meterlo a la cárcel, le ofrecieron cerrar todos sus orfanatos, le dijeron que está... una cantidad de cosas, hermanos. Mire, le voy a decir una cosa. Si a usted por hacer las cosas buenas lo meten a la cárcel, acepte, hombre. Porque qué nos... Mire, le voy a decir una cosa. Porque qué chiste tendría... Así como al Junior este que lo acaban de meter, 3 años le van a dar, fíjense, al Junior este, el sicario de México, 3 años. Y el que decapitaba, el que desarticulaba, y el que quemaba, y el que pozoleaba, 3 años al muchacho. Pues si algún día te levantan algo por hacer las cosas buenas, bienvenido, hombre. Y en la biografía de él se cuenta que ninguno de sus enemigos que lo acusaron le sobrevivieron a él. Mire, vea usted conmigo, por favor, en el versículo 1. Guarda mi vida del temor del enemigo. Donde dice el versículo 1 del Salmo 64. Escucha. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. ¿Quién es su enemigo? Algunos de sus enemigos somos nosotros mismos. Los peores enemigos de nosotros somos nosotros mismos. Y David dice: Señor, guarda mi vida del temor del enemigo. Quiero por favor decirle esto: no se haga ilusiones. En nuestra vida como creyentes, nosotros no estamos exentos de críticas, de calumnias o de planes para arruinarnos. Discúlpeme, quítese eso de su mente, eso no existe. Usted tiene y debe de ser criticado. Usted tiene y debe de ser calumniado. Si no, pregúntele a Pablo. Si no, pregúntele a Cristo. Si no, pregúntele a todos los que sirvieron para el Evangelio. Todo el mundo ha sido pasado por esto. Le voy a decir una cosa. No debemos de bajar la guardia para que ninguna de estas cosas nos tome a nosotros desapercibidos. Vivimos en tiempos peligrosos en donde cualquiera lo puede sorprender. Sí, cualquiera lo puede sorprender a usted con una traición. La maldad ha ido incrementándose y ha ido acrecentándose, que no nos debe sorprender a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros, los que servimos a Dios, ustedes que son personajes de alto riesgo, ustedes que son instrumentos de Dios, Ustedes que son personas que son las que están testificando, las personas que están llevando adelante la gran comisión, personas que están llevando adelante el evangelio, que están sacando adelante la iglesia. Ustedes son personas peligrosas para el enemigo. Pero David dice, no, ¿y con quién me voy a quejar, pues? Más que solamente con Dios. En el versículo 2 al 6, vea lo que dice la Escritura. En el Salmo 64, del versículo 2 al 6, y aquí le voy a contar algo bonito, porque cuidado con eso, no se ensucie las manos con cualquier cosa, hombre. No se involucre, no forme parte usted de los instigadores. No, hombre, te voy a decir por qué. Mire, en el Salmo 64, versículos 2 al 6, dice, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan su espada, su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para saetear a escondidas al íntegro, de repente lo asaetean y no temen. 5 y 6. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta. Voy a buscar por el internet, voy a buscar por aquí, voy a buscar por allá, voy a poner esto, voy a poner una cámara, voy a poner un detective, hacen una investigación exacta. Ahorita le voy a dar cuidado con eso, las grandes ironías y las grandes paradojas de la vida. El 6 dice, inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como de su corazón, es profundo. Nosotros, en nuestro día de vivir como cristianos, nos vamos a ver rodeados de personas con malas intenciones. Nos vamos a ver rodeados de personas que toda la vida van a buscar cosas en contra de nosotros. Jamás van a ver una virtud, nunca. Su mente no es capaz de captar eso. Su corazón no es capaz de percibir las virtudes. Todo es malo. Todo es sin sentido. No tiene. Si fuera de mi parte, yo no le doy un dos o un tres. Si pasaran aquí, fuéramos nosotros los jueces calificadores, usted sería ese cubano Osmel, el que siempre saca el cero. ¿Se dan cuenta que en el jurado calificador, donde está la Yuri, donde está la Angélica Vale, donde está doña Angélica María, donde están los cantantes, siempre hay uno? Ese es. Y usted pudo haber sido el mejor cantante, el mejor contorsionista, el mejor artista, el mejor poema. No, está malo. Tenés ahí la figura de este hombre. A ver si alguno de ustedes lo conocen. ¿Cacho Mando? ¿Sabe usted quién es Chris Hansen? Chris Hansen tenía un programa que se llamaba To Catch a Predator. Uno de los programas más vistos. Él tenía un crew, y digo tenía, donde habían personas con cámaras, detectives privados, bajaba correos electrónicos, chequeaba mensajes de texto, conversaciones, usaban a los detectives de diferentes condados de los Estados Unidos para buscar a los pedófilos, a los pederastas, a los violadores de niños, de niñas. Interceptaban conversaciones entre adultos y contra un supuesto detective que se hacía pasar por una nena de 13, 14 años. Y te decía, quiero tener sexo contigo. ¿Y quién eres tú? Yo soy fulana de tal. ¿Y cuántos años tienes? 13. ¿Y tú conoces esto? ¿Y tú conoces esto? Y empezaba a prostituirse. Y empezaba a lo más profundo y a lo más bajo la promiscuidad. Y casi hacían una cita. Entra por mi casa, entra por la puerta de atrás. Yo voy a estar vestida así. Yo te voy a recibir. Trae por favor esto, trae pastillas, trae preservativos, trae bebidas, trae esto. ¿Qué puedo llevar? Un rato llegaba aquel, tocaba el timbre y salía la supuesta jovencita, con una voz desde afuera, me decía, hi, ¿estás aquí? Sí. Oh, come in, please. Let me just go to the restroom and I'll be back. Déjame un ratito al baño y ahorita regreso. Y detrás estaban todas las unidades de la policía y cámaras y micrófonos abiertos. Y al rato llegaba el tipito, ¿no? El depredador, el que iba a tener una relación sexual con una niña de 13, 14 años. Y salía este hombre. Hi. Please, sit down. Siéntate, por favor. Yo soy Chris Hansen, de NBC. ¿Has visto tú algún día el programa To Catch a Predator? Sí, 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 sí. Siéntate. ¿Cómo es eso que tú le dijiste que querías tener sexo con una jovencita de 13 años? ¿Mandaste esto este correo? No, no, don't, you misunderstand me. Sir, this is my first time. Como todo el mundo, ¿ah? ¿Eh? Es que yo, I never meant it. Yo nunca quería hacerlo, pero es que ella me convenció. Los humillaba, los arrodillaba, los hacía llorar. Por favor, perdóname. Y salía a las cámaras. No, 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 no me tome, por favor. No, y él, se deleitaba hoy al ver marinos, muchachos que regresaban de la guerra, empresarios, constructores, médicos, sacerdotes, pastores. Mire, los hacía llorar. ¿Me pudo oír? Sí, sí, vete por acá. Y salía por el frente de la casa. ¡Police! Caían como 18. Del sheriff, de la policía, de los detectives y los U.S. Marshals. Y los empezaban a investigar. ¿Usted sabe qué fue lo que le pasó a él? Le pusieron unas cámaras a él. Oh, que eso no es justo, que eso no es aquí, que voy a demandar, pues yo voy a hablar con la persona. La semana pasada yo le dije a ustedes, el sermón ya está hecho. Yo no sé qué va a pasar en esta semana a la otra. Y usted sabe que lo que estoy narrándolo es algo que sucedió en el bendito y en el honorable BISD. En ese lugarcito. Entre los mismos maestros y directores y principales. Así se les gastan. ¿Y sabe quién es? Una familia de nuestra iglesia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos? Mire, no. Espéreme un segundito. Espéreme. Versículo 7 dice, mas Dios, usted no se meta a pelear, hombre. Por eso, estoy hablando, ¿con quién se quiere quejar? Nadie le va a oír, hombre. Dios sí. Quéjese con Dios. Y dice, mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. 10. Ah, se recuerda que comenzó el salmo quejándose. Y mire cómo termina en el 10. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él. Y se gloriarán todos los rectos de corazón. No olvide lo que dice la policía cuando lo agarra uno para meterlo a la cárcel. Párese, mantenga y guarde silencio, porque todo lo que usted diga será usado. Exactamente. El pez por su boca muere hoy. Todo lo que usted diga será usado. Esto fue lo que usted me dijo. No, es que no quise. Eso fue lo que usted me dijo. Y me lo dijo en este lugar, y me lo dijo así, y me lo dijo así. Eso fue lo que usted me dijo. Es su palabra contra la mía. Ahora, miren, Proverbios 13:3, y con esto terminamos. ¡Qué tremendo! Ese es el mundo en que vivimos. Aquí, bajo el hermoso cielo de Brownsville, aquí donde vivimos. Aquí en el beautiful Brownsville, the city by the Gulf. Sí, aquí. ¿Y sabe qué dice Proverbios capítulo? Oiga esto, Proverbios 13. Versículo 13, con esto terminamos. No pierda su tiempo, hombre. Haga esto, le conviene. El que guarda su boca, guarda su, ¿qué dice? Mas el que mucho abre sus labios, ¿cómo? It's up to you. El que guarda su boca, guarda su alma. Y el que mucho abre sus labios tendrá calamidades. No pierda su tiempo. No ande abriendo, quejándose por ahí ni por acá. Nadie le escucha. Yo sé por qué. Porque usted va a contar todo esto. Y a esa persona a quien usted se lo contó, y lo van a regar. Y usted va a ser el ridículo por no haber sabido quejarse con la máxima autoridad, que es Dios. Sus enemigos no merecen ser castigados, no. Nosotros no vamos a orar así. Nosotros vamos a poner la otra mejilla. Nosotros vamos a demostrar que no somos iguales. Nosotros vamos a demostrar que no nos gozamos con las desgracias, con las plagas, con las miserias de aquellos que procuraron nuestra desgracia. Nosotros vamos a procurar la salvación de ellos. Jesucristo dice: amad a vuestros enemigos y orad por ellos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias por el correo electrónico de esta jovencita. Entiendo la frustración en que se encuentran, en la situación que están viviendo. A cualquiera de nosotros nos incomodaría. Nos molesta, nos irrita la traición, la deshonestidad, la chueca, la torcida de esta gente que un día se dijeron ser nuestros compañeros. Sé que buscarán todos los medios y todos los recursos para arreglar esto, pero nosotros tenemos a un gigante de nuestro lado que se llama Jehová de los ejércitos. Tú eres el que abogarás, tú eres nuestro defensor, y a ti te buscamos. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Quizá lo que usted ha escuchado en esta noche pues no tiene nada que ver con la situación que usted está pasando en su vida. Déjeme decirle que de todo y esto más, Dios está informado. Y Dios quiere estar ahí, donde usted más lo necesite. Y cuando usted más lo necesite, Dios no quiere ser un Dios ocasional. Dios no quiere ser un Dios eventual. Dios no quiere ser un Dios de casualidad, circunstancial. Él quiere ser el Dios suyo, todos los días, toda su vida. ¿Por qué no vienen esta noche y le entrega su corazón a Jesús? ¿Por qué no vienen esta noche y le dice: Señor, ya me cansé, me han agarrado, Señor, a mí de patito, todo el mundo contra mí, no tengo a quién ir, Señor, ¿a quién iremos? Por eso vengo a ti esta noche. Ahí con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, mientras nadie le ve, repita conmigo esta oración, ahí donde usted se encuentra, y dígale con todo el corazón, adentro de su mente, dígale: Señor Jesucristo, te recibo a partir de esta noche para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentado. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted le ha repetido esta oración y quiere llevarse a Cristo en su corazón esta noche, ahí donde está, levante su mano. Una persona en esta noche, ahí donde está, levante su mano. Alguien, que Dios me le bendiga, gloria a Dios. Alguien más puede bajar su mano. Alguien más, ahí donde está. Todo el mundo orando. Ya usted se va a dar cuenta, juecito, quién fue. Nos servirá de más si nos ayuda a orar. Alguien más, levante su mano. Ahí donde está. Alguien más en esta noche, levante su mano. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú salvas de a 10, de a 11, de a 1 y de a 2. Y para ti, Señor, no hay números, sino son almas. Y tu palabra dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Gracias por esta noche. por habernos traído. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Pon en nuestro corazón el deseo sincero de seguir haciendo lo que determinamos el domingo, de leer tu palabra todos los días, de hablar contigo todos los días, de congregarnos cada vez que haya culto en nuestra iglesia. Vamos a probar. Estamos seguros que no seremos los mismos. Bendice, Señor, a esta nueva integrante de tu familia. Bendícelo. Tú sabes cómo hacerlo. En el nombre de Cristo te lo pedimos todos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista, West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.